Permanezcamos ahora de pie, solo por un momento, para orar. ¿Cuántos aquí tienen una petición en su corazón que desean que Dios haga algo especial por usted en esta convención? Inclinemos nuestros rostros a Él. Padre Celestial, somos un pueblo privilegiado al estar congregados aquí en el nombre del Señor Jesús, en un país libre donde podemos adorarte a Ti hasta ahora, de acuerdo al dictado de nuestra conciencia. Y rogamos, Padre, que esto perdure y que ahora aprovechemos este gran privilegio que tenemos y que apliquemos todo nuestro corazón en el servicio esta noche para adorarte, para que pueda ser dicho que Dios estuvo entre nosotros esta noche bendiciendo a su pueblo. Salva toda alma perdida que se encuentra aquí esta noche, Señor. Y todo descarriado, permite que regrese a la casa de Dios. Yo ruego por cada persona enferma que sea sanada, que los afligidos puedan caminar y los ciegos ver, los sordos oír, la alabanza y la gloria sea dada a Jesucristo entre su pueblo. Que sea recordado por mucho tiempo, Señor, porque nos hemos reunido y pedido estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. De alguna manera, al venir al Ramada Inn, siempre parece como regresar a casa, en cierta manera, porque he estado tanto aquí al punto que yo creo que ellos deben empezar a conocerme. Y estoy contento de eso, porque he encontrado un grupo de personas muy finas en estos Ramada Inn. En el de Tucson y el de aquí, ellos han sido muy amables con nosotros, permitiéndonos tener los servicios. No hace mucho, yo mismo tuve un servicio allá en el Ramada Inn, y el administrador ni siquiera me permitió pagar por el alquiler del salón. Eso fue algo realmente agradable. Por supuesto, yo recuerdo eso cuando estoy atravesando el país, para con aquellos que son buenos con la familia de Dios. Ahora, hemos tenido, desde el domingo en la noche, o el domingo en la tarde, mejor dicho, algunos grandes momentos en el Señor, o al menos los he tenido yo. He pasado un tiempo maravilloso disfrutando de sus bendiciones y del compañerismo del Espíritu Santo y con su pueblo. Me gusta recordar que juntos estamos adorando a Dios. Ustedes son un atributo de Dios, parte de Dios, cuando ustedes llegan a ser un hijo o hija de Dios. Y Dios está en ustedes, haciendo su voluntad, si ustedes se lo permiten. Así que esperamos en esta noche que cada persona se olvide de las cosas que han pasado durante los días y lo pongan todo a un lado y que solo pongamos nuestros corazones directamente ahora en el servicio. No solo en esta noche, pero en la convención que viene. No hay duda que muchos delegados se han reunido. Y yo veo a algunos de los adicionales esta noche en la plataforma reuniéndose para la convención que empieza mañana. Y le pido a la gente que está aquí para el avivamiento que acabamos de celebrar, que si es posible, yo desearía que ustedes se quedaran para la convención. Vamos a tener algunos buenos predicadores en lista. Un hermano no pudo venir, pero tenemos muchos que estarán aquí para tomar su lugar. Yo mismo quiero estar para toda la convención, para disfrutar de este compañerismo. Saben, nosotros subimos aquí como ministros y hablamos y siempre le estamos dando a la gente todo lo que está en nosotros. Yo prediqué el tema una vez donde Jesús dijo, considerad el lirio, como ellos ni trabajan, ni hilan, y sin embargo, yo os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y me di cuenta que el lirio tiene que crecer día y noche, hilar, trabajar, para manifestarse radiante. Pero él mismo no recibe ninguna bendición de todo eso. Él mismo se abre y el caminante allí huele el perfume. La abeja obtiene la miel directo del corazón. Él entrega todo por lo cual ha trabajado para abastecerse. Y yo nombré mi mensaje el reverendo señor Lirio. Así que ese es un texto un poco raro. Pero así es. Los ministros se entregan a la gente, y es bueno entonces simplemente sentarse y escuchar a otros. Así como calentarse frente al fuego, nos gusta sentarnos bajo la llama de fuego del otro y calentar nuestros corazones con el evangelio que nuestros hermanos están predicando a la gente. Y estoy agradecido de tener esta oportunidad de hacer eso. Y ahora estoy confiando que esta noche Billy me dijo que él repartió las tarjetas de oración completamente, pero no podríamos tener una línea de oración aquí arriba aun si tuviéramos que hacerlo. ¿Ven? Ustedes tendrían que salir por allá y a través de un pasillo oscuro y venir por aquí. Y se tropezarían con todo para llegar aquí. Y los afligidos y lisiados estarían en una situación terrible, intentándolo. Pero no sabemos lo que nuestro Señor pueda hacer. Él podría bajar entre nosotros en esta noche y sanar a cada uno que está aquí, todo enfermo. Oh, yo prefiero ver eso que todas las líneas de oración que he tenido en mi vida. Solo ver la soberanía de Dios bajar entre sus hijos obedientes. A mí siempre me gusta eso. Por lo general, si uno tiene contacto personal alguno con la gente, como imposición de manos, pudiera ser, no creo que muchos lo harían, pues ellos dirían, un cierto ministro puso sus manos sobre mí y gloria a Dios. Eso hace entonces que la gente mire a ese ministro. Pero si uno tan solo se puede parar aquí, predicar la palabra y dejar que el Espíritu Santo sane a cada uno, entonces es absolutamente la gracia de Dios. Y entonces Dios recibe toda la alabanza, gloria, y no queda ni la sombra de nada para nadie más. Esa es la manera que yo, en mi ministerio, la razón que no llego a muchos, a no ser que... Ahora, anoche tratamos de orar por todos los que pudimos. Pero la imposición de manos, eso por lo regular es en las noches, que de pronto el Espíritu Santo venga entre nosotros y Él mismo empiece a manifestarse, dándose a conocer Él mismo entre nosotros. Y entonces, a raíz de eso, lo cual yo creo que eso es real, cuando en soberanía Él quizás lo logra, ¿ven? Pues yo no puedo decir, este hombre, o esta mujer, o ese niño, ¿ven? El Espíritu Santo se mueve a través del edificio y habla a quien Él desea hablarle. ¿Ven? Eso así es soberano. Y entonces eso trae el conocimiento, porque es una promesa de Dios. Y eso trae el conocimiento de la soberanía de Dios y también hace descender su presencia entre nosotros. Deberíamos ver eso y regocijarnos. Y no importa lo que usted dice, pues yo estaba lisiado en mi mano, yo estuve allá anoche. No he mejorado. Eso nada tiene que ver. Para usted, eso ya está concluido. Usted ya no está mirando su mano, pero está mirando a una promesa. ¿Ven ustedes? Y por lo tanto, usted no puede decir, pues el hermano fulano de tal no oró la oración de fe, o tal o tal. Es la presencia del Señor que le dio a usted la fe. ¿Ven ustedes? Y entonces, Él envió su palabra y lo sanó. Ahora, anoche yo quebranté mi promesa otra vez. Verdaderamente voy a intentar cumplirla esta noche, si me es posible. Entonces alguien dijo, usted no se quedó dentro de su texto anoche. No, yo no lo hice, y les diré la razón. Yo iba a predicar sobre un tema, y me olvido ahora exactamente cuál era, Dios rico en misericordia. Y yo empecé a tratar de explicar cómo es que Pablo, hablando allí, dijo, nosotros que en otro tiempo estábamos, una vez, en algún otro tiempo distinto que ahora, estábamos muertos en pecados y delitos, a quien Dios ha vivificado, dado vida. Ahora vean, antes que algo pueda ser vivificado, tiene que haber algo ahí por medio del cual vivificarlo, ¿correcto? Así que vean, si ustedes estaban en el previo conocimiento de Dios, entonces ustedes están llegando a ser parte de Dios. Y la única manera que puedan ser un hijo de Dios o una hija de Dios es que tenían que ser parte de Dios y Dios no está completo sin ustedes. Así tiene que ser, correcto. Porque hay una sola fuente de vida eterna, y ese es Dios, y solamente Él tiene vida eterna, ¿ven? Ahora, y ustedes eran parte de Él a tal grado que son un atributo o estaban en su pensamiento en el principio. Y debido a que Él pensó de usted allá en el principio, eso le causa a usted ese pequeño tirón hacia Él. Eso es lo que tiene que ser vivificado. Algunos de ellos nunca serán vivificados. Ellos simplemente no poseen eso. Eso es todo. Así como si usted pusiera un grano de maíz en la tierra, que no tiene, por más hermoso que fuera, si no tiene el germen de vida en él, nunca puede ser vivificado. Pero el germen de vida primero tiene que estar ahí. Y tengo esa historia acerca de ese águila caminando con las gallinas y los pollos, porque él fue empollado allí y ahí nació. Pero él nunca se sintió igual que esos pollos. Y saben, cuando su mamá pasó por ahí y gritó, él oyó una voz que le sonó bastante bien, porque recuerden, para comenzar, él era un águila. Él solo tenía que llegar a descubrir quién era, encontrar su lugar, y así es todo creyente. Ustedes no nacieron para este mundo. Ustedes fueron creados en la imagen de Dios para ser hijos de Dios. Y ustedes no pertenecen en este gallinero aquí afuera. Son águilas. Y saben, comencé con eso del águila y no pude volver a fijar mis pies en la tierra. Entonces simplemente me extendí demasiado y luego olvidé cuál era mi texto y perdí mis notas y todo lo demás. Así que fue un tiempo muy tremendo. Pero así fue. Todo tuvo que ver con ese águila. Ahora que ese águila, Dios, ustedes saben, Dios compara a sus profetas con águilas. Y él mismo se llama un águila. Él es Jehová águila, papá águila. Y la razón que él lo hace es porque un águila puede volar más alto que cualquier otra ave y porque él es hecho diferente a cualquier otra ave. Ahora, él no construye su nido en el suelo como los pollos y demás, sino que él sube a las alturas para construir su nido. Y otra cosa, él es un ave especialmente creado. Ahora, si un halcón, un cuervo, un buitre, o cualquier otra ave tratara de seguirlo allá arriba a los cielos, se desintegraría. Él no está creado para eso. Tiene que ser una persona especial para subir allá. Sus plumas están más comprimidas que las de cualquier otra ave. Y su ojo es más agudo que el de cualquier otra ave. Y entre más alto va, más lejos él puede ver. Pero algunas de esas aves, cuando llegan a su altura máxima, quedan tan ciegas como un murciélago. Y así es con... Pues cuando ellos dejan ese credo, entonces saben nada. Dicen, los días de los milagros ya pasaron. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden ver. Pero las águilas pueden subir a los cielos, y a los cielos del cielo, allá arriba. ¿De qué sirve subir hasta allá si no se puede mirar nada? Oh, estoy tan contento de ser uno de aquellos y estar ahora asociado con un nido lleno de los mismos. Abramos en el Antiguo Testamento al libro de los Proverbios, escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, aparte de nuestro Señor Jesús, pero él no fue exactamente como Salomón. Puesto que Salomón fue un hombre nacido de mujer y fue engendrado por un padre terrenal, David, pero Jesús fue un hombre nacido de una virgen y no fue completamente un hombre, sino que él era Dios, el Dios hombre. Y él fue más que un hombre, él fue un hombre y más. Pero Salomón fue solo un hombre como usted y yo. Y él le pidió a Dios sabiduría para dirigir su reino. Y él tenía un don de sabiduría. Fue el hombre más inteligente que jamás hemos conocido, aparte de nuestro Señor. Él escribió los Proverbios, y yo pienso que son muy buenos. Y vamos a abrir ahora al libro de Proverbios, al capítulo 1, o al capítulo 2, mejor dicho, y los primeros versículos de los Proverbios, del 2, comenzando con el 1. Proverbios 2, comenzando con el 1, la continuación de Salomón aconsejando a sus hijos. Hijo mío, si recibieres, perdónenme. Es Proverbios 3, 1, perdónenme. Yo miré aquí en mi libro y veo que es Proverbios 3 en vez de 1 o 2. Perdóneme, Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oh, yo creo que esa es la escritura más hermosa. Ahora yo quiero tomar como texto del quinto versículo, no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, este es un texto muy extraño para el día en que estamos viviendo. Porque hoy el énfasis ciertamente es puesto en la educación y sobre nuestro propio entendimiento de las cosas. Es un día de conocimiento. Pero encontramos aquí que esta declaración tan extraña, como otras escrituras, tiene su lugar. Y confiamos que Dios nos permitirá ver cuál es ese lugar. Hoy en día enviamos nuestros niños a la escuela para que obtengan entendimiento. Luego, cuando terminan con la escuela primaria, los enviamos a la escuela secundaria para un mejor entendimiento de conocimientos. Luego, cuando terminan ahí, algunos jóvenes aún son lo suficiente afortunados para ir a la universidad y pasar por la universidad para completar su educación y su entendimiento de los conocimientos. Lo que a ellos se les requiere por muchas veces para conseguir un trabajo, se necesita tener por lo menos entendimiento de la secundaria o una educación de universidad o demás. Sin embargo, el sabio Salomón nos dijo que no nos apoyáramos en eso, en nuestra propia prudencia. No aprendan de estas cosas. Y nos preguntamos, ¿por qué él diría tal cosa como esta? Normalmente es porque nuestro entendimiento moderno usualmente es a base de la sabiduría del hombre, la cual es contraria a la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que Salomón estaba tratando de aconsejarle a sus hijos. No era para que fueran analfabetos, sino que no se apoyaran en su prudencia. Y yo creo que sería una buena exhortación hoy en día si les dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios que está bien tener una educación, no hay nada en contra de eso. Pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios, entonces inclínanse hacia la palabra y dejen a un lado la educación, ¿ven? Por causa de la palabra. Y la educación durará y le brindará un buen empleo, probablemente una buena posición entre la gente intelectual, pero eso está bien, lo cual probablemente le será una gran ayuda. Le ayudará en lo económico y en su sustento, le hará mejor la vida. Pero recuerda una cosa, hijo mío, tienes que morir. No importa cuánta educación adquieras, cuánta cultura puedas acumular, sin embargo tendrás que enfrentar la muerte, porque escrito está, el hombre debe morir y después de esto el juicio. Y Dios, cuando la muerte no es tan grave, pero al llegar al juicio es la parte crítica. Ahora, uno puede morir, pero después de esto el juicio. Y Dios no le va a preguntar a uno cuánta educación obtuvo cuando estuvo aquí en la tierra, ni cuánto conocimiento acumuló, que si uno tiene su licenciatura en letras o cualquier título que pudiera haber tenido, aún como ministro. Eso no le será requerido. Pero sí le será requerido a uno lo que hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde está el requisito. Y es que su educación está bien, pero la palabra de Dios es vida. Mi palabra es vida y conocerla es vida. Y él dijo, conocedle a él. Él es la palabra. Así que uno solo puede conocerlo a él a través de la palabra porque él es la palabra. Y esa es la única manera que uno lo conocerá, es por su palabra. Alguien pudiera llegar y decir, este es Dios, o ese es Dios, o ese es Dios, o esto es lo correcto, y eso es lo correcto. Pero nosotros regresamos a la palabra, la cual es la verdad. Y la palabra es como la estrella polar, es una estrella fija. No importa en qué dirección el mundo esté flotando, esa estrella polar está centrada con la Tierra. Uno cuadra su brújula con la estrella polar. Ella siempre está en el centro de la Tierra. Otras estrellas flotan igual que el mundo, pero la estrella polar permanece estable. Ahora, la brújula es el Espíritu Santo y el poste de amarre sería la estrella polar. Así que el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra. El Espíritu Santo nunca lo guiará a otra cosa sino a la palabra de Dios. Así que, ¿cómo pudiera un hombre aceptar un credo cuando es contrario a la palabra y todavía decir que él tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo guiará a uno al contrario de eso. Se necesita el Espíritu Santo para apuntarlo a uno hacia la palabra, porque Él es la palabra. Él es la palabra, y Él solo puede, como el imán en la brújula solamente está fijado hacia el polo norte, esa es la única dirección hacia donde puede atraer. Y cuando el Espíritu Santo es el autor y escritor y el vivificador de la palabra, ¿cómo pudiera apuntar a la persona hacia algo distinto que la palabra? Entonces, cuando una persona dice que tiene el Espíritu Santo y acepta algo contrario a la palabra, eso muestra que no es el genuino Espíritu Santo lo que él tiene. ¿Ven? Puede ser un espíritu. Yo no discutiría eso. Pero no es el Espíritu Santo de Cristo. Ahora, ustedes saben, muchas veces ellos reciben los espíritus el uno del otro. Y entonces eso los pudiera apuntar, por decir, a un grupo de hombres, hacia una cierta cosa, pero eso no apuntará hacia Cristo. Pero el Espíritu Santo siempre apunta hacia Cristo, y Cristo es la palabra. Nosotros vemos esto tan claro en la Biblia. O lo veo yo, quizás esté equivocado, pero en mi manera de pensar, pero no creo que sea así. Porque esto de no te apoyes en tu propio entendimiento de las cosas, si uno se inclina hacia su propio entendimiento, entonces es seguro que se saldrá del camino correcto. Uno no se puede apoyar en la prudencia de alguien más cuando se trata de vida. Para encontrar vida, uno se tiene que apoyar en la palabra. Esa es vida. Vemos esto desde el principio. Es tan claramente dado a conocer a nosotros, desde el principio, que Dios le dio su palabra a su primera familia en la tierra, por la cual debieran vivir. Solo debían vivir por su palabra. Ahora, eso no era con respecto al alimento que comían y demás, sino que por medio de su palabra era que ellos vivirían eternamente. Y mientras ellos guardaron esa palabra, ellos vivieron eternamente. Pero al ser mal colocada la primera pequeña frase de esa palabra, la cadena entera se rompió y la raza humana fue sometida a muerte. ¿Ven? Ahora notamos, Eva, que sin duda era una persona inteligente, la primera después de Adán, el cual era el Hijo de Dios, y Eva ciertamente estando en ese lugar donde no había existido pecado, no había lugar para el pecado, ella ciertamente debió haber tenido un maravilloso concepto de lo que era Dios. Porque cada día por la tarde, ella y su esposo caminaban en lo fresco del huerto al atardecer y hablaban cara a cara con Dios. Qué cosa tan irrazonable que una persona que caminaba cara a cara con Dios todos los días y luego se desviara al razonamiento de algo que causó que ella razonara en sentido opuesto a la palabra de Dios. Todavía los tenemos. Ellos tan fácilmente razonan contrario a la palabra de Dios después de haber estado en la presencia de Dios, viendo la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios manifestada, borrachos y pecadores viniendo al altar y siendo convertidos y ser hechos nuevas criaturas en Cristo, gente de mala fama convertidos en damas y caballeros, y luego desviarse de esa cosa bendita que los guió a esta vida, y luego ser pervertidos yéndose tras alguna clase de credo para llegar a ser más popular o entrar en lo que ellos llamarían una mejor clase de gente. Pues ustedes ya están en la mejor clase que existe, hijos e hijas de Dios. Pues a mí me gusta mejor esa compañía que estar con todos los reyes y potentados y todos los demás. Denme ese grupo de gente humilde, aunque no puedan distinguir entre diestra y siniestra. Con tal que conozcan a Dios y lo aman y le sirven a Él, para mí, esa es la gente famosa del cielo. Sí, Señor. Ahora, pero encontramos que Eva fue fácilmente persuadida por Satanás, aparte de la palabra de Dios, y ella se apoyó en su propia prudencia. Porque Satanás le había proyectado algo a ella que no cuadraba con su verdadero entendimiento de Dios. Pero a ella le fue dicho algo diferente por el enemigo, Satanás, y ella lo creyó. Ahora, encontramos los resultados de esto. Hundió toda la raza humana en muerte. Porque la primera madre en la tierra se apoyó en su propia prudencia, contrario a la palabra de Dios, y hundió a toda la raza humana en muerte. Ahora, ¿creen ustedes eso? Esa es la palabra. Pues una mujer siempre es iglesia en la Biblia, es tipo de la mujer. Y una iglesia hoy puede aceptar una cantidad de dogmas o credos y hundir a la congregación entera en una separación de Dios. Esas personas que adoptan esas cosas en lugar de la palabra de Dios son igual que Eva. Y ha sido hecho vez tras vez al grado que tiene a toda esta generación sumergida en oposición a la palabra de Dios. Y cuando la palabra es manifiesta, que la palabra es revelada, ellos no la aceptan. Y la razón de no hacerlo es porque se apoyan en su propia prudencia. Esta iglesia fue edificada aquí, es un lugar hermoso, es una gran organización. Ella es miembro de un gran cuerpo de personas. ¿Por qué no debiéramos pertenecer a eso? Yo confiaré en eso. No confíen en su propia prudencia, mas confíen en la palabra del Señor. Ahora, eso finalmente terminó en muerte para toda la raza, como dije. Igual que ahora para la mayoría de las personas que se apoyan en su propia prudencia, en sus dogmas y credos y todo eso, afirmando, la palabra de Dios no es completamente la verdad. Parte de ella es inspirada y la otra parte no. ¿Cómo pueden ustedes tener fe en la Biblia si una parte es inspirada y la otra parte no? Si una cita está mal, entonces la cosa entera podría estar mal. Toda tiene que estar correcta, exactamente correcta. Y algunas de esas supuestas perversas escuelas bíblicas donde enseñan la acumulación del conocimiento humano, donde ellos se reúnen y se sientan en un concilio de personas y dicen, ahora miren, los días de los milagros, todo eso terminó en los días de los apóstoles. Y muchos hombres bajo el obispo o los hombres importantes se sientan allí y dirán, pues si tan solo estoy de acuerdo con él, no hay duda que yo pudiera estar próximo en línea para su posición. Vean, entonces se apoyan en su propia prudencia en vez de pararse bien por la palabra de Dios. Eso es lo que causa estas cosas. Hace algún tiempo yo estaba en un altercado sobre el impuesto sobre la renta. Y ellos me dijeron, pues, supongo que sus síndicos no son más que títeres. Yo dije, si yo tuviera un síndico en la junta, que tuviera una idea diferente, y él no se parara, y a mí no me interesa quién sea el que esté hablando, y él no expresara sus propios puntos de vista al respecto, yo lo expulsaría de la junta. Sí, señor. Aunque fuera contrario a mi propia creencia, yo quiero que él exprese lo que él piensa que es correcto. Para eso es que lo tengo a él ahí, para ver lo que él dice al respecto. No obstante, tenemos eso. Fíjense, Jesús dijo en San Juan 10, «Mis ovejas conocen mi voz». Una voz, por supuesto, es su palabra cuando él está hablando. «Mis ovejas conocen mi voz». Para ellas, mi voz ha sido probada a ser la verdad. Ha sido vindicada que sí es mi voz. Ahora fíjense, ellas no están sujetas a seguir ninguna otra voz. Ellas no lo harán. Mis ovejas conocen mi voz, mas al extraño no seguirán. En otras palabras, ellas no entenderán una voz teológica que esté enseñando contrario a la palabra. Las ovejas no entienden eso, igual como el águila de anoche no podía entender el cloqueo de la gallina. Ellos no lo entendían porque él era un águila. Y es igual con un genuino hijo de Dios nacido de nuevo. Ellos entienden únicamente las cosas que son de Dios. Ahora, alguien dice, pues mire, uno puede hacer esto, es mi pensar. Eso, yo no creo que sea de esa manera. Yo creo que los días de los milagros han pasado. Yo no creo que eso sea sanidad divina. Yo no creo esto. Ahora, un cristiano genuino, nacido de nuevo, eso nunca parará en sus oídos. Él no lo entiende para nada. ¿Y cómo pudiera un hombre que cree en Dios y que puede leer la Biblia y ver que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, jamás aceptar tal cosa como esa? Yo no lo entiendo. Así que ellos no se apoyan en su propia prudencia. Así como un bebé. Si usted toma a un bebecito y cuando nazca permita que él se apoye una vez sobre el seno de su madre, que se nutra de ella, la leche tibia, que apoye su cabecita sobre el seno, aunque él tenga solo unas cuantas horas de nacido. En un día o dos, apártelo de su madre y entréguelo al pecho de una madre extraña. Él estirará esos pies al aire y gritará, esa no es su madre. Vean, él ya ha tenido algo al respecto, porque él es parte de esta madre. Y la naturaleza le ha provisto a él una manera de conocer a su propia mamá. Y si la naturaleza le ha provisto la manera a un bebé para que conozca a su madre, de la cual ha nacido, cuanto más lo habrá hecho él con un hijo de Dios que es nacido por el Espíritu de Dios. Él conoce a su mamá. Él conoce porque él nació de la palabra y él entiende la palabra. Póngalo en un lugar extraño, él ciertamente estará fuera de lugar. Él saldrá de ahí tan pronto como pueda. Porque él no se apoya. Alguien dice, ahora espera, querido, esta ahora es tu mamá. Esa no es su mamá, porque él tiene una manera de saber que él es parte de esta madre acá, la cual es su madre, y ninguna otra puede tomar jamás su lugar. Él conoce su propia madre. Fíjense cómo es que eso es tan cierto. Así Dios ha hecho todo conforme a su género. El ganado conforme a su género. Muchas veces al bajar una manada, traíamos manadas enteras de ganado y los pequeños becerros, y yo me preguntaba, ¿cómo hacían para reconocer a su propia madre? Pues ellos, al bajar de las montañas, el ganado estaba todo mezclado. Una vaca que está con su becerro, quizás un becerro con hambre pudiera nutrirse un poco de otra madre si tiene mucha hambre. Pero cuando los deteníamos allá en la pradera, esa mamá pasaba a través de todas las vacas y becerros hasta encontrar al suyo, y el becerro estaría corriendo hacia su mamá. Él conocía ese cierto sonido en su bramido. Y ella estaba bramando por ese becerro, y las otras madres estaban bramando a tal grado que uno ni siquiera podía oír sus propios pensamientos. Sin embargo, ese pequeño becerro sabe encontrar ese cierto llamado de su madre, porque es parte de la madre. Y un cristiano nacido de nuevo del cielo, él es parte de esta palabra, ¿correcto? A otra madre, él no seguirá. Él es parte de la palabra, él se queda con la palabra. Si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién puede prepararse para batalla? Dijo Pablo. Él conoce el sonido de la palabra. Fíjense cómo es esto, la mano predestinada de Dios siguiéndolo siempre. Él sabe que él fue ordenado y que está en la verdad del Evangelio. Él sabe que nació por el Espíritu de Dios. Él sabe que el Espíritu de Dios no puede negar la palabra de Dios. Por lo tanto, a un extraño, él no seguirá. Fíjense cómo estaba mirando algo que tenía apuntado aquí, lo pasé por alto, pero sucede que vi la lectura de la Escritura y pensé en referirme a esto de nuevo. Fíjense cómo sus propias ovejas predestinadas lo siguieron a él, ahí mismo en los días de los más grandes teólogos que jamás hemos tenido. Ellos salieron porque lo conocían a él. Ellos sabían lo que la palabra había prometido para ese día. Ellos sabían cómo debía ser el Mesías cuando él viniera. Y Simón Pedro vino a él, el cual era únicamente Simón en ese entonces. Y Andrés había tratado de hablarle acerca de todo eso. Este hombre es el Mesías. Pues Simón, por supuesto, él quizás era un poquito testarudo y él no quería ir. Pero cuando él llegó ante la presencia de Jesús, cuando Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Ahora, sabemos que Jesús le dijo a sus apóstoles que él los conocía y eso desde antes de la fundación del mundo, y que ellos eran los atributos de sus pensamientos. Por lo tanto, siendo que esa simiente estaba en él, y él sabía que la palabra decía que había sido prometido que el Mesías sería un profeta, y cuando él vio eso, ahí mismo dejó de pescar. Él supo entonces que abandonaría sus redes, porque él iría y llegaría a ser un pescador de hombres. Ahora, había otros parados allí que vieron las mismas obras y lo clasificaron como espíritu maligno. Esos eran los teólogos, porque no era al gusto de su enseñanza teológica. Y ellos lo rechazaron porque se apoyaron en su propia prudencia según sus doctores. Siendo que Jesucristo vino según el cumplimiento de la palabra de promesa, y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Ellos se apoyaron en lo que los sacerdotes decían y en lo que la iglesia decía en vez de sobre lo que dijo Dios. Ahora, Jesús los reprendió por eso. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros afirmáis que tenéis vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Estas Escrituras que yo os estoy pidiendo escudriñar, ellas os dicen quién soy yo. Pero ellos no se apoyaban en lo que decía la palabra, sino que se apoyaron en la prudencia que ellos tenían. Ellos se apoyaron en su propia prudencia. Y la Escritura nos dice que fueron velados. El velo de su propia teología los tenía cegados. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿a qué está llegando usted? Yo solo estoy llegando a esto. Esa cosa está ocurriendo otra vez, al grado que hombres y mujeres y personas se apoyarán en una cierta iglesia a la que ellos se han unido y a la que pertenecen, sin importar lo que dice la palabra de Dios al respecto. Ellos siguen con eso, apoyándose en su propia prudencia e ignorando la palabra de Dios como si nunca hubiese sido escrita. Es una simiente de vida humana sin germinar. Tiene la vida física, pero sin vida espiritual para ser vivificada. El velo estaba sobre sus rostros. Ahora fíjense, ellos tenían sus propios pensamientos de lo que Dios debería ser. Ellos tenían sus propias ideas de lo que el Mesías debería ser. Pero la palabra declaró lo que debería ser el Mesías. Ahora vean, ellos tenían su propio entendimiento de lo que él sería. No hay duda que el sumo sacerdote dijo, todos mis sacerdotes bajo mis órdenes. Ahora, cuando venga el Mesías, hemos construido aquí un gran templo, hemos hecho todo esto. Y la Biblia dice, él prestamente vendrá a su templo y todas estas cosas. Cuando él lo haga, el Mesías pasará hasta aquí y se dará a conocer él mismo con nosotros y dirá, yo soy el Mesías, yo he llegado, yo soy ese Mesías que ustedes han estado buscando. ¿Ves? Cuando él por fin vino, él vino en una manera tan diferente a como ellos pensaron que sería, que ellos no lo reconocieron. Ellos no supieron quién era él, pero su... ¿Y qué si algún hipócrita hubiera subido ahí y hubiera dicho, yo soy el Mesías, yo soy el doctor fulano de tal? Ellos lo hubieran aceptado. Pero cuando se trató de un hombre que había nacido de un nacimiento dudoso, sin educación de ninguna escuela a la que él hubiese asistido para aprender, sin haber tenido ningún seminario, ninguna tarjeta de compañerismo. Sin embargo, él era la interpretación de la palabra de Dios hecha manifiesta. Las obras que yo hago les dicen quién soy. Si no hago las obras que fueron prometidas que yo haría, entonces no me crean. ¿Y no pudiéramos aplicar eso mismo a este día? Cuando el Espíritu Santo venga, lo cual ellos quieren aplicar a alguna otra edad, Él entra en acción y las demostraciones de su poder de vida eterna. La gente quiere llamarlo un fanatismo salvaje. ¿Por qué? Ellos se están apoyando en su propia prudencia y no en la palabra del Señor. Y ustedes saben que así es. La identificación que la propia interpretación de Dios es la manifestación de la promesa. Quizás yo lo haré un poquito más claro. Cuando Dios habla la palabra, Él no necesita a ningún hombre o a ninguna mujer o a nadie más que diga lo que eso significa. Cuando Él dijo, pues ustedes dicen, Dios quiso decir esto. Dios quiere decir justamente lo que Él dice que quiere decir. ¿Ven? Ahora, ¿cómo interpreta Él su propia palabra? Al cumplirla. La Biblia dice, una virgen concebirá. Ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, sea la luz. Y la hubo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días, Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Él lo ha hecho. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso únicamente necesita una aceptación. Alguien que acepte lo que Dios ha hecho. Eso no necesita una interpretación. Dios interpreta su propia palabra. Dios prometió las cosas que nosotros vemos día tras día, que Él las haría en el último día. La gente hoy en día, como fue entonces, se apoya en su propia prudencia. Mi pastor dice que eso es fanatismo. Pero la Biblia dice que acontecería. ¿En la prudencia de quién se va a apoyar usted? La Biblia prometió que en los últimos días, la edad de la iglesia de la Laodicea llegaría a ser tan rica y se pondrían tan, o tendría tanta suficiencia propia, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, estoy sentada como reina y ella es rica. Y él dijo, no sabes que eres miserable. Ahora, esa es la edad entera de la iglesia. La iglesia. A la iglesia de la Laodicea. Estás desnuda, ciega, pobre, miserable, y no lo sabes. Sentada en sus riquezas, millares y millares de miembros, casi toda la riqueza del mundo en la mano, juntándolo todo, hasta la fecha, con la iglesia católica y los protestantes juntos, como se están juntando, ellos poseen la riqueza del mundo. Estamos casi en bancarrota en esta nación. Estamos pidiendo prestado de los impuestos que serán pagados dentro de 40 años desde ahora. Me han dicho que así dijeron en Lifeline. Los impuestos que estamos gastando ahora serán pagados de aquí a 40 años. Mi pequeño nieto, si Jesús tarda, los impuestos que él pagará cuando él tenga 40 años, lo estamos gastando ahora, enviándolo como ayuda en el extranjero y nuestros propios indios y demás muriéndose de hambre, procurando comprar el compañerismo. El compañerismo no se compra. El amigo no se puede comprar. No, pero eso es lo que estamos haciendo. Esa es la manera en que estamos establecidos, imponiéndole impuestos a la gente sobre todo lo que se pueda, impuesto. Y no estaremos libres de la deuda de la guerra aún por cientos de años, me supongo, a la cual hemos sido sometidos por los políticos. Y no deberíamos estar de esa manera. No hay razón para que estemos de esa manera. Pero las iglesias mismas han llegado a ser ricas. Casi toda la riqueza del mundo, dice la Biblia, está en la iglesia católica. Por eso es que Rusia la echó. Pues Rusia la excomulgó. Esas eran las propias raíces del comunismo, porque la iglesia enseñaba que era algo y no se distinguía de los demás del mundo. Cuando estuvimos allá en Finlandia y ese muchachito fue levantado de los muertos, ahí estaban aquellos soldados rusos parados en atención. Y ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede resucitar a los muertos. Nosotros hemos hecho denominaciones y escuelas y edificios y hemos fallado en hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Y eso era predica el Evangelio. Hemos tratado de educar al mundo. Él no dijo, educad el mundo. Aquel que es educado será salvo. Uno tiene que nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu. Y por esa razón hemos fallado tan miserablemente en todas partes. Vean, tenemos la riqueza, tenemos la cosa. Ahora, ¿qué acontecerá? Y cuando esta iglesia, el Concilio Mundial de Iglesias, se una, ¿no pueden ustedes ver quién es el que va a servir de guía? ¿No pueden ustedes metodistas y presbiterianos entender eso? ¿Y todos los demás, hasta los pentecostales? Ustedes dicen que no van a entrar en eso. O entrarán o quebrarán la denominación. Ustedes harán una o la otra. Eso está delante de ustedes, tienen que hacerlo. Es por la fuerza, la marca de la bestia. Y eso es, exactamente. Denominacionalismo, absolutamente, y yo puedo probar eso por la Biblia, es la marca de la bestia. Ella era una ramera. Ella tenía hijas prostitutas. Y nosotros sabemos que esa es la verdad. Religión organizada es contraria a la Biblia y es anticristo en sus principios. No todo ahí es anticristo, pero en sus principios, su sistema es anticristo porque es contra la palabra de Dios. Todo sistema organizado es de esa misma manera. Ahí lo tienen, ¿ven? Y ustedes se apoyan en la prudencia de alguien más, en su prudencia, en vez de apoyarse en la prudencia de Dios, en lo que Dios dijo al respecto. Por esa razón está mal. Muchachos van a los seminarios donde les ofrecen una buena educación, a estas escuelas bíblicas supuestamente las llaman, y quizás ellos tienen un llamado de Dios en su corazón. Y ellos llegan ahí y son indoctrinados a tal grado y desde un solo punto de vista hasta que fulano de tal lo dijo, el obispo fulano de tal, este lo dijo, aquel lo dijo. El concilio de los hombres acordó que debería ser de esta manera. No importa lo que alguien más dice. Jesús dijo, toda palabra de hombre sea mentira y la mía sea verdad. No importa de quién sea, la mía sea la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es verdad? Cuando la Biblia declara que algo sucederá, que algo va a acontecer, y sucede de esa manera. Ahora, la Biblia dice, en ella estaba la riqueza del mundo, oro, plata. Ahora, si estamos bajo la norma del oro y estamos en bancarrota, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ustedes bien saben, la gente rica de esta nación, estas grandes fábricas, los hombres del whisky y los hombres del tabaco, y así por el estilo, no van a tolerar que se cambie la moneda. Así que la única cosa que tendremos que hacer es pedirlo prestado. Y hay un solo lugar donde podemos pedirlo prestado. Y cuando lo hacemos, vendemos nuestra primogenitura a eso. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes son poseídos por eso, ese sistema. No hay nada más que puedan hacer. Oh, gente, no piensen que yo, de pronto ustedes estarán pensando que estoy loco. Pero cuando mi voz sea silenciada por la muerte, todavía se estarán tocando estas cintas y ustedes reconocerán que lo que yo he dicho ha llegado a cumplirse. Yo sería la persona más ridícula en tomar la posición que he tomado aún en contra de esta cosa. Yo estaría en contra de Dios. Yo estaría en contra de todo lo que es Dios. Si estuviera equivocado en mi parecer y en mi llamamiento, la cosa estaría en contra de Dios. Pero he tomado mi posición porque lo veo aquí en la palabra. Esta es la palabra de Dios. Entonces lo veo siendo vindicado, probado que es la verdad. Esa es la interpretación que Dios da de su palabra. La propia interpretación de Dios, de su palabra, es como Él lo vindica y lo hace veraz. ¿Por qué estaban ciegos estos fariseos? ¿Qué los cegó a tal grado? Ellos no quisieron aceptar la revelación o la vindicación de la palabra. Y esa es la razón que hoy las iglesias están ciegas, es porque no aceptan la revelación que está siendo vindicada. Si la palabra dice tal cosa, y eso es revelado, y luego aún es probado, sin embargo, no lo aceptan. Esa es la razón que estos judíos, los judíos hasta el día de hoy, no lo harán. Uno no les puede hablar a ellos de Cristo, porque el velo todavía está sobre su rostro, cegados. Y la iglesia, uno no les puede hablar acerca del Evangelio completo y del poder de Dios. Porque el Dios de este mundo los ha cegado a las verdades de Dios y ellos se apoyan en su propia prudencia. Cuando mujeres vienen a la iglesia y se han cortado el cabello porque sus pastores les dicen, oh, eso está bien, aquel hombre está loco. Pero la Biblia dice que ella ha hecho mal cuando hace eso. Dios rehúsa responderles la oración. Y algunas de esas mujeres cometen otra desgracia y tratan de ser predicadoras. Luego ella ha cometido una cosa doble. La Biblia dice que ella no debería hacer eso, nada de eso. Pero la organización de la iglesia la recibirá y la ordenará y la enviará. Se están apoyando en su propia prudencia. Una sola palabra de Dios mal colocada, o mal interpretada, o no aceptada, rompe toda la cadena. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es, mujeres? ¿Ustedes me oyen predicar en contra de estas cosas, de usar pantalones cortos y pinturas y peinados de este cabello corto y toda clase de cosas? Y luego cada año cuando regreso, ustedes todavía están sentadas en la misma condición. Es porque se están apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor. Y pastores, ¿por qué no limpian su iglesia? Es porque se inclinan a su credo denominacional en vez de la palabra del Señor. Esa es la verdad. No se apoyen en su propia prudencia. Pues, no se apoyen en su propia prudencia, sino en la palabra del Señor. Ellos no la aceptaban porque ellos no aceptaban la vindicación. Jesús vino con un evangelio, exactamente de la manera que Él dijo que vendría. Hasta muchas veces, Juan estuvo un poco confundido cuando él fue echado en la prisión. Y él estando allí, y él había predicado que el Mesías vendrá, el aventador está en su mano, él limpiará su era y quemará la paja con el fuego que nunca se apagará y recogerá el trigo en el granero. El Espíritu de Dios presentando, brotando de él como una fuente. Y entonces cuando él vio a Jesús que vino en la escena, un tipo de hombre dócil, manso y humilde, siendo empujado, que corrió de aquí para allá por su vida, pues ellos no, Juan no podía entender eso. Así que él envió a algunos de sus discípulos para indagar de Jesús si él verdaderamente era aquel. ¡Qué deshonra hacia Jesús! Después que ese profeta, estando parado ahí en el agua con la palabra de Dios, y dijo, lo conocí porque vi el Espíritu Santo como una paloma, Dios descendiendo del cielo como una paloma y entrando en él. Y escuché una voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado. Luego Juan dijo, vayan y pregúntenle a él si verdaderamente él era aquel o debemos esperar a otro. Pues Jesús no le envió un libro sobre cómo comportarse en la prisión o a qué iglesia él debería haberse unido, sino que él dijo, quédense por aquí un rato y observen lo que sucede, y luego vayan y muestren a Juan las cosas que han visto que se han hecho, por razón de que las obras que él hizo lo vindicaron a él ser el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Tantos se han ofendido. Tanta gente toma ofensa tan fácilmente con la palabra del Señor. Es algo contrario. Ellos quieren apoyarse en su propia prudencia. Ellos no quieren tomar la palabra del Señor. Y tienen que irse por el camino donde han sido instruidos. Y la manera que ellos son enseñados es hacia donde su iglesia se incline. No importa si Dios prometió que él mandaría lluvia, que tendría lluvia por la mañana, y la iglesia dice, eso es tontería. Ellos le creerían a la iglesia en vez de Dios. ¿Debido a qué? Ellos son nacidos de la iglesia. Pero un hombre que es nacido de Dios es de la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es la palabra de Dios y él solo vive por eso. Esa es su vida. Ahora, ellos se apoyaron en su propia prudencia y no quisieron apoyarse en la palabra de Dios. Ellos tenían mejor conocimiento, eso estaba en la Escritura. Ellos lo llamaron un espíritu malo a ese hombre. ¿Debido a qué? Porque su sacerdote había dicho, cualquiera que vaya a oír a este hombre predicar, será expulsado de la sinagoga. Cuando un hombre que antes era ciego fue sanado por Jesús, aún sus padres, tan contentos con la sanidad, pero tenían temor de confesar que era Jesús el que lo hizo. Sí, él dijo, ¿es este su hijo? Dijeron, sí. Dijo, ¿quién lo sanó? Dijeron, yo no sé. Dijeron, él es mayor de edad, pregúntenle a él. Él puede hablar por sí mismo. Porque ya se había dicho, cualquier hombre que se apoye en la prudencia de Cristo en vez de la prudencia de ellos, será sacado de la iglesia. Ahora, ¿no hemos llegado a lo mismo? Les hago una pregunta clara y precisa. Correcto, es igual. No importa lo que Dios hace, tiene que estar de acuerdo a la prudencia de ellos, no lo que Dios le indica ser la verdad. Ahora, y sin embargo, ese hombre tenía la respuesta. Él dijo, ¿quién te sanó? Él dijo, uno llamado Jesús de Nazaret. Dijo, él es un pecador, nosotros no sabemos de dónde viene. Él dijo, ahora, esa es una cosa extraña. Se supone que ustedes son los líderes en esta hora. Y aquí está un hombre que abrió mis ojos, lo cual no ha sido hecho desde que comenzó el mundo, y sin embargo ustedes dicen que no saben de dónde él viene. ¡Oh, qué cosa! ¿Por qué? Ellos se estaban apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor. Porque Isaías dijo, los ciegos verán, el cojo saltará como un ciervo, los desiertos brotarán en gozo. Pero, ¿ven ustedes? Ellos se apoyan en su propia prudencia, no en la palabra, en su propio sistema que han trazado. Ahora, fíjense que las iglesias de hoy en día hacen lo mismo. Ellas han formado una gran superraza de conocimiento en sus sistemas denominacionales, en el cual tienen tal superconocimiento y no quieren que nadie más tenga algo que ver en el asunto y que nadie entre a no ser que pertenezca a ese grupo. No me digan nada. Yo vivo en Tucson, Arizona. Llegué ahí hace 3 años. Me reuní con el Concilio de Iglesias y dije, yo no he venido para comenzar una iglesia. Yo he venido para tener compañerismo con ustedes. Yo vengo para ayudarles. Yo soy un misionero, un evangelista, sea lo que sea que hago. Ellos dijeron, ¿viene usted aquí para comenzar una iglesia? Yo dije, no señor, yo vengo aquí, si yo quisiera una iglesia, tengo una en Indiana. Yo dije, yo vengo aquí porque el Señor me guió aquí en una visión. Me voy a quedar ahora por un tiempo, a no ser que Él me guíe a irme. Pero no he venido para comenzar una iglesia. Yo vengo para ayudarles a ustedes, hermanos. Eso fue hace 3 años. Yo no he sido invitado a un solo lugar. ¿Qué? Porque hubo una reunión un poco después de eso y dijeron que si algún hombre me tuviera en su púlpito, ellos excomulgarían a ese predicador. ¿Ven? ¿Por qué? apoyándose en su propia prudencia. Ciertamente, eso es el así llamado. Ellos forman su superconocimiento. A no ser que uno ponga su nombre en el libro de ellos, uno está perdido. Un ministro me dijo eso. Oh, dicen ustedes, ese era algún loco. Ese era un pentecostal. Jack Moore y yo estuvimos sentados ahí escuchándolo en Dallas, Texas. Dijo que él iba a tener que quitar un hombre del libro. Yo dije, ¿por qué? Porque él tuvo compañerismo con usted. Yo dije, pues, quítelo. Él dijo, pues, entonces él estará perdido. Yo dije, ¿perdido? Pues, dijo él, si su nombre no aparece ahí. Yo dije, ¿me quiere decir que siendo un presbítero del distrito, usted cree eso? Él dijo, esa es la verdad. Yo dije, mire, señor, mejor cuelgue el teléfono. Usted, esa no es la gracia de Dios. Esa, ¿ven ustedes? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y así llegamos a ser miembros de ese cuerpo. No importa qué marca tenga uno, eso no tiene nada que ver. Uno es cristiano totalmente por nacimiento, y esa es la única manera. Es la única manera de lograrlo. No por unirse, no por credos, no por emoción de esto, o recitando esto, ni ninguna otra cosa, ni por educación, ni teología. Uno es cristiano cuando ha nacido de nuevo, y uno no puede nacer de nuevo a menos que haya sido elegido para nacer de nuevo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Amén. Yo le resucitaré en el día postrero. Esas grandes, así llamadas escuelas bíblicas que tenemos, se apoyan en su propio aprendizaje. ¡Oh, qué cosa! A ellos no les importa lo que dice la palabra. Ellos lo pueden explicar tan claramente, o sea, para ellos mismos, al grado que ellos mismos lo creen y también los de su propia clase. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como profeta, profetas, apóstoles. No hay tal cosas como dones de sanidad y demás. Todo terminó allá en los días de la Biblia. Ellos mismos pueden hacerse creer eso. Ustedes saben, la Biblia dice que uno puede creer una mentira y por ella ser condenado. ¿Ven? Es exactamente la verdad. Ellos se forman y no importa lo que dice la palabra de Dios. Ellos se apoyan en su propia prudencia. Ellos se apoyan en eso. Ellos lo creen. Ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una mentira una y otra vez hasta que se le vuelve verdad para uno mismo, ¿correcto? Pero ¿cómo sabemos nosotros si es la verdad o no? Dios prueba que es la verdad, porque está en su palabra y Él lo vindica. Él le da su propia interpretación. ¿Cómo hacen para llegar a esto? Ellos lo hacen por medio de su cultura, su educación, por sus conocimientos, por sus títulos de doctorados, los títulos y demás, mostrando que han venido de cierto seminario y han aprendido estas cosas. Pero miren, amigos, escuchen. En ninguna parte de la Biblia se nos pide que entendamos. No se nos ha pedido que lo entendamos, se nos ha pedido que lo creamos. ¿Creerlo por medio de qué? Por medio de fe. Si uno lo entiende, entonces eso anula la fe. Uno no lo puede entender, pero de todas maneras lo cree. Si yo pudiera entender a Dios, no tuviera que creerle a Dios. Yo no entiendo a Dios. Ningún hombre entiende a Dios. Yo no puedo entender la palabra de Dios, pero yo la acepto, yo la creo. A mí no se me pide que la entienda. Yo no fui a ningún seminario y todo este gran entendimiento de conocimiento de hombres sobre eso. Yo solo sé que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo lo busco a Él en esa misma categoría. Yo sé que Él prometió que Él haría esto en este día. Yo espero que lo haga y Él lo hace, ¿correcto? Él prometió gracia, yo la busco y la he recibido. Él prometió sanidad, yo lo creo y yo la acepté y yo la recibí. Ahora, no quiero tomar demasiado de su tiempo, pero quiero preguntarles una cosa, si aguantan conmigo por un momento, para considerar algunos de aquellos que no se apoyaron en su propia prudencia. Algunos personajes de la Biblia, solo unos cuantos, que no se apoyaron en su propia prudencia, a pesar de lo que era el entendimiento de su edad. Tomemos, por ejemplo, a Noé. Noé vivió en un gran día de investigación científica. En los días de Noé, ellos probablemente construyeron las pirámides, las cuales no se pueden reproducir. Hoy no tenemos con qué hacerlo, nada con qué levantar las piedras. Ellos no podrían hoy en día. En aquellos días tenían alguna clase de química que podían utilizar para teñir y hacer la ropa verse natural hasta hoy. Ellos tenían un líquido para embalsamar con el que podían hacer una momia. Nosotros no podríamos hacer una hoy en día, aun si tuviéramos que hacerla. Hemos muchas de las artes que hemos perdido. El día en que él vivió era una edad científica e inteligente. Jesús se refirió a eso, que esa misma clase de edad se repetiría otra vez antes que él regrese, porque como fue en los días de Noé. Ahora, ustedes creerán eso, ¿no es así? ¿Creen ustedes que Jesús dijo eso? ¿Creen ustedes que hemos regresado a esa edad? Ahora, eso está en el libro de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 29. Ahora, en Lucas 17:30, él dijo, y como fue en los días de Lot, cuando el ángel del Señor, ahora, él estaba leyendo la misma Biblia que nosotros, y cuando él regresen y averigüen qué clase de día era antes de la lluvia de Noé, regresen y averigüen qué clase de día era antes que el mundo fue destruido en los días de Lot, averigüen lo que era y verán de lo que estaba hablando Jesús. En los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. No lo supieron hasta que Noé entró en el arca y vino la inundación y se los llevó a todos. En los días de Lot, un poco antes que el mundo fue, el fuego quemó el mundo gentil, los sodomitas. Había homosexuales, perversiones y de todo. Era un Los Ángeles moderno. No únicamente un Los Ángeles moderno, pero un Estados Unidos. No únicamente un Estados Unidos, pero el mundo entero. Ciertamente así era, perversión. El hombre perdió su fuente natural de vida y sus conocimientos naturales del sentido común. Llegaron a ser pervertidos por un espíritu malo que cambió todo el curso de su vida natural y fueron poseídos por espíritus diabólicos. Si ese no es el cuadro de los días de Noé, entonces no lo sé. O sea, en los días de Lot, es que quiero decir. En los días de Noé, también, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, las cortes del divorcio llenándose y todo, así es como era. Pero recuerden, antes que el mundo fuera destruido, Abraham fue enviado sobre la faz de la tierra y le fue dada la promesa de un hijo. Y Abraham se encontró con Dios en muchas etapas, como tipo de la iglesia que se ha encontrado con Dios. Pero un poco antes de la destrucción y el regreso del Hijo prometido, o que viniera, mejor dicho, vino el Hijo que había sido prometido. Dios descendió y fue manifestado en carne humana, en un hombre, tres hombres. Y ellos bajaron con Lot. Vinieron primero con Abraham, y ahí se sentaron. Y Abraham había tenido un cambio de nombre, de Abraham a Abraham y Sarai a Sara. Y este hombre, el vocero, Elohim, cuando él descendió a hablar con él, ¿qué le dijo? Él dijo, ¿dónde está tu mujer, Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te visitaré según el tiempo de la vida. Y ella se rió en la tienda detrás de él. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Ven? Ahora, él le hubiera quitado la vida a Sara ahí mismo por haberse reído de su palabra. Pero él no podía hacerlo porque Sara era parte de Abraham. Y hoy, Jesús dijo en Lucas, el capítulo 17 y el versículo 30, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin cuando el Hijo del Hombre, ahora recuerden, Hijo de Hombre es un profeta. Jehová llamó a Ezequiel Hijo de Hombre. Jesús vino en tres nombres, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él mismo se llamó Hijo del Hombre para que la gente entendiera, porque él era ese profeta que el Señor Dios habría de levantar. Ahora fíjense, entonces él prometió que el Hijo del Hombre se revelaría nuevamente un poco antes de ese tiempo, antes del fuego. Y esa fue la última señal que Abraham vio antes de la llegada del Hijo prometido. Y él fue convertido en un hombre joven y ella a una mujer joven. Antes, ahora fíjense, la Escritura específicamente dice eso, y ahora nosotros debemos esperar por eso. Y entonces, si vemos el mundo en perversión, y las cosas que ahí suceden hoy en día, cómo se va desarrollando, entonces, ¿cómo podemos decir que aquello es correcto, y a la vez no decir que esto acá no es correcto? Es porque en alguien, ustedes se están apoyando en la prudencia de ellos, y no en la prudencia del príncipe de vida, el cual era esa persona que estuvo allá con ellos en la puerta de Sodoma. Ahora, nos damos cuenta, nosotros no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Noé no se apoyó en su propia prudencia. Esa fue una gran edad científica, pero él no se apoyó en su prudencia de su día. Más bien, él se apoyó en la promesa de Dios y se movió según el poder de Dios y preparó un arca para la salvación de su hogar. Cuando era absolutamente contrario al sentido común, No había nada de agua allá arriba y nunca había existido. Pero él sabía que si Dios dijo que habría, entonces habría. Así que él no se apoyó en su propia prudencia, sino que por fe él se movió por la promesa de la palabra de Dios. El Espíritu lo movió y él lo hizo. Abraham, él no se apoyó en su prudencia con respecto a la vida humana. Él se había casado con su mujer como a los 17 años. Aquí estaba él, de 75 años, y ella tenía 65 años, siendo 10 años más joven. Pero Abraham no se apoyó en su propia prudencia cuando Dios dijo que le daría un hijo por Sara, sino que él llamó a cualquier cosa, cualquier prueba científica que era contraria a la palabra de Dios o cualquier entendimiento aparte de la palabra de Dios, como si no existiera. Y él le dio alabanza a Dios, se fortaleció dándole gloria a él. Él ni siquiera consideró su propio cuerpo, ni tampoco la esterilidad del cuerpo de Sara o de su propio cuerpo. Él no consideró nada, sino que se apoyó sobre la promesa de Dios. Él no se apoyó en su propia prudencia. Él no se apoyó en razonamientos. Pues ustedes dirán, hermano Branham, es lógico que Dios nos sane al enfermo cuando tenemos tantos buenos médicos. La Biblia dice, refutando razonamientos. Nosotros no razonamos. La fe no razona. La fe cree y acepta. Fíjense. Pero él creyó en vez de descreer y llamó las cosas que no existían como si fuesen, lo cual era absolutamente en contra de cualquier razonamiento. Pero él no razonó, él simplemente lo creyó. No había razonamiento que pudiera probar que ese bebé pudiera nacer. Esa mujer ya había pasado la menopausia por casi 20 años, y el cuerpo de él estaba casi muerto. Y cuando él tenía 100 años, o sea, 25 años más tarde, él todavía estaba glorificando a Dios contrario a cualquier clase de entendimiento. Mas por fe, él sabía que Dios guardaría su palabra. Él no se apoyó en su propia prudencia. ¿Qué si Moisés se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando Dios le dijo que él debía tomar a Faraón, o sea, a los hijos de Israel, de la mano de Faraón? ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando él estaba ahí frente a la columna de fuego cuando Dios le dijo, ve y yo estaré contigo? ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando él los trajo al Mar Rojo y ahí se encontraban frente al agua? Y aquí Dios les había prometido la tierra prometida. ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia? ¿Cómo voy a llegar de aquel lado? No tenemos tiempo para construir un puente. Ahí está el ejército que viene detrás de nosotros. Aquí están las montañas, a ambos lados. Aquí tenemos al agua de frente, el Mar Rojo. Ahora, si él se hubiera apoyado en su propia prudencia, él hubiera tirado las manos al aire y hubiera corrido, cayendo a los pies de Faraón para decir, Faraón, perdóname, yo actué mal. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. Mas él oró y Dios le dijo que diera un paso hacia adelante y el mar se abrió, lo cual era en contra de todo razonamiento. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. ¿Qué si Josué, cuando él fue allá con las otras 10 denominaciones, y fue allá y vio esa tierra prometida por Dios, y hubiera regresado con ellos y hubiera dicho, ahora esperen un momento, sí es verdad, nosotros parecemos langostas y ellos son gigantes. ¿Cómo podremos jamás conquistarlos? Nosotros ni siquiera tenemos espadas, solo lo que tenemos a la mano. ¿Cómo podremos jamás entrar y tomar esa tierra? Pues es totalmente imposible. Ellos nos exceden en número, 50 hombres a uno. Ellos son soldados entrenados y nosotros no somos más que una cantidad de pastores de ovejas y labradores de barro salidos de Egipto. ¿Cómo? Ni siquiera tenemos escudos ni esas cosas. ¿Cómo jamás la conquistaremos? Pues de seguro el razonamiento probaría que ellos no podían lograrlo. Cualquier hombre militar, como era él o Moisés, no pudiera haberse apoyado en su propia prudencia. Mas ellos no se apoyaron en su prudencia. Pero ellos sabían que Dios dijo, yo les he dado esa tierra, vayan y tómenla. Y no se apoyen en su propia prudencia. Si usted se apoya en su propia prudencia hoy, estando enfermo, quizás sentado en una silla de ruedas, muriendo de cáncer, con problema cardíaco, y el médico dice que usted va a morir. Si usted se apoya en esa prudencia, usted sí morirá. Mas no se apoye en esa prudencia, de ninguna manera. ¿Qué de los muros de Jericó, donde se dice que era posible correr una carrera de carros encima, sobre ellos, esas grandes murallas? Dios dijo, ve allá y marcha alrededor tantas veces y toca la trompeta y todos ustedes griten y el muro caerá. Pues eso sería absolutamente una necedad para la mente carnal. Pero Josué conocía lo grueso de esos muros, porque él había construido muchos muros allá en Egipto. Él conocía el cemento que contenían y cómo estaban armados para aguantar las carreras de carros allá arriba y aún casas construidas arriba. pero él no se apoyó en su propia prudencia. Él creyó en lo que Dios dijo que era la verdad y obedeció su palabra y los muros cayeron, no apoyándose en su propia prudencia. ¿Qué si él hubiera estado peleando esa batalla y, como yo estaba predicando el domingo, y ahí el sol se estaba poniendo, el enemigo había sido disperso? Esa noche se hubieran juntado y hubieran venido con nueva fuerza, matando a muchos de sus hombres. Ahora, ¿qué si él hubiera dicho, necesito más luz del día, necesito más luz del sol? Pues, ahora esperen un momento. Dios estableció este orden, y el sol da vueltas, así que el mundo da vueltas. Ahora veamos, si yo le dijera al sol que se detuviera, quizás si el mundo ahora se detuviera, entonces perdería su gravedad, yo me caería. Él no le puso atención a su prudencia. Lo único que él dijo fue, sol, detente, y luna, quédate donde estás. Y le obedecieron. Él no se apoyó en su propia prudencia. Más bien se apoyó en la promesa de Dios, yo les he dado a ustedes esa tierra, vayan y obténganla. Él les ha dado a ustedes la promesa del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden recibir en esta convención, lo pueden recibir ahora mismo. No se apoyen en, usted sabe, estoy cansado. Le digo, yo comí demasiado en la cena. No me gustaría que Juan me viera haciendo esto. ¡Oh, qué barbaridad! Se están apoyando en su propia prudencia. Para vosotros es la promesa, y para los hijos de vuestros hijos, para los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El médico dijo que voy a morir. Él me examinó y dijo que tenía este cáncer, que tenía esto, lo que fuera. Yo tengo que morir. No se apoye usted en esa prudencia. Dios es el Señor tu Dios que sana todas tus dolencias. Así que no se apoye usted en ese entendimiento, ni en la prudencia de ningún hombre. Apóyese en la prudencia de Dios. ¿Qué de Sansón allá en el campo, cuando los filisteos, que 1,000 hombres lo sorprendieron? Y ahí estaba parado él, un pequeño renacuajo de cabello rizado, como así de alto. Él no era un hombre de espada, porque él no sabía. Él no tenía entrenamiento militar. Él solo era un pequeñito de cabeza rizada, de aspecto cobarde, con 7 mechones colgándole, el mimado de su mamá, parado allí, y ahí venían 1,000 filisteos. Pues él no tenía nada en la mano. Miró al suelo, y ahí encontró una quijada de mula, ya blanca, descolorida, y él la recogió. Entonces dijo, veamos, ahora, yo no haré mucho con esto, porque los cascos que tienen en la cabeza son de esos filisteos, todos son soldados, todos tienen lanzas, todos ellos tienen armaduras de malla, y los cascos pesan como 15 libras cada uno, hombres grandes, bien formados. Pues, si yo llegara a pegarle con esta frágil quijada de mula sobre uno de esos cascos, pues se reventaría en pedazos, eso es todo. Él no se apoyó en su prudencia, él solo tomó lo que tenía a la mano y empezó a golpear filisteos. Y después de haber tumbado a 1,000 de ellos, él todavía tenía la quijada en la mano. ¡Amén! A mí no me interesa lo que diga la teología del hombre. No se apoyen en eso. Apóyense en la palabra de Dios. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ciertamente, él lo creyó. ¿Qué si David hubiera escuchado a la teología de Saúl? Ahí estaba parado Goliat con su gran jactancia y todos estos asustados. Saúl, cabeza y hombros sobre el ejército entero, Goliat dijo, alguien salga y pelee conmigo. No es necesario que todos muramos. Si yo lo mato, entonces todos ustedes nos servirán. Y si él me mata a mí, pues nosotros les serviremos a ustedes, porque él les llevaba la ventaja. Así es como le gusta hacer al diablo, cuando tiene todo el seminario presente y todo así, cuando va avanzando, ¿ven? El pequeño David caminando por ahí vestido con un pedazo de piel de oveja, rojizo, de hombros encorvados, una persona pequeña como de 100 libras, 110. Él dijo, ¿quieren decirme ustedes que los ejércitos del Dios viviente, que están circuncidados a un pacto, se mantienen aquí parados y permiten a ese filisteo incircunciso desafiar los ejércitos del Dios viviente? Saúl dijo, muchacho, ven acá. Él dijo, yo admiro tu valor, pero los días de los milagros han pasado. Ya no tenemos tales cosas, ¿ves? Y déjame decirte algo más. ¿Qué tarjeta de compañerismo puedes mostrar? Tú ni siquiera tienes armadura. Tú no tienes más que una onda en la mano, ¿ves? Tú no tienes título de PhD ni LLD. ¿Cómo vas a lograr eso? Pues ese hombre es un guerrero. Pues él es un DD, LL, PhD, LLQ. Pues él ha obtenido tantos títulos, él podría cubrir una pared con ellos. ¿Y quién eres tú? Un pastor de ovejas. Él dijo, pero yo quiero decirle algo. Él dijo, ¿sabía usted? Dijo, yo estaba allá cuidando las ovejas de mi padre. Y dijo, un león llegó y agarró una de ellas y huyó. Y sabe usted, yo cogí esta pequeña onda y fui en pos de él y lo tumbé. Yo le saqué el cordero de la boca y él se levantó contra mí y cuando lo hizo, yo simplemente saqué el cuchillo y lo maté. Dijo, yo regresé y aquí venía un oso buscando esa oveja y la agarró y huyó. A él también lo maté. Él dijo, ahora el Dios, no mi PhD, no mi propia prudencia, yo no puedo decirles cómo lo hago, yo no sé cómo sucede eso. Pero el Dios, amén, el Dios que me libró de la garra del oso y del león, ¿cuánto más me librará Él de la mano de ese filisteo incircunciso? El obispo Saúl dijo, sabes muchacho, yo creo que tú tienes un llamamiento. Te diré, si vienes acá conmigo, te enseñaré cómo combatir en duelo, ¿ves? Y te diré, yo soy el doctor, así que ponte mi armadura, yo quiero vestirte. David se paró ahí y le dieron un PhD, un LLD y todo eso, y el pobre muchachito ni siquiera se podía mover. Él no sabía cómo. Él dijo, yo no he ensayado esto. Ese chaleco eclesiástico no me queda. Quítenme esta cosa. Déjenme ir con aquello con que Dios me ha ayudado. Esa era la fe en el poder de Dios. Y él no se apoyó en su propia prudencia. Él no se apoyó en lo que alguien más dijo. Él se apoyó en la fe. Porque él sabía que si Dios lo había salvado de la garra del oso, ¿cuánto más lo salvaría él de ese filisteo? Pues si Dios los amó a ustedes lo suficiente para sacarlos del pecado y para llenarlos con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa con ustedes, pobres débiles sin espinazo, por todo el país? ¿No los librará él mucho más de sus aflicciones, siendo que él prometió que lo haría? La palabra de Dios lo dijo. Él lo hará, seguro. Él lo libró a él de la mano. Oh, cada uno de los profetas, ¿qué si ellos se hubieran apoyado en su propia prudencia en su edad? Ellos nunca se hubieran acercado a esos sacerdotes y sumos sacerdotes para llamarlos paredes blanqueadas y todo lo demás. Ellos nunca hubieran profetizado contrario a ellos. Ellos hubieran sido como algunos de esos profetas modernos, siempre de acuerdo, vestidos de ropas finas y viviendo en los palacios de reyes. ¿Qué si Juan hubiera tratado de apoyarse en su propia prudencia? No obstante, él fue directamente. Ellos dijeron, ahora espera un momento, Juan, no predique sobre casamiento y divorcio. Él fue directamente ante Herodes y dijo, no te es lícito tenerla. Sí, señor. Dijeron, pues, ¿no sabes tú quién es? Ese es el pro... A mí no me importa quién sea. Él no se apoyó. Dijeron, ahora, sabes, tú no tienes mucho, te encuentras por acá en este desierto, la asociación no te recibirá si te pones a actuar así. A él no le importó ninguna asociación. Él no se apoyó en su propia prudencia, pero en la prudencia de Dios, seguro. Hubo un hombre que sí se apoyó en su propia prudencia, y su nombre fue Judas Iscariote. Oh, él, yo no veo cómo él pudo haberlo hecho. Él había estado cara a cara con Cristo, así como Eva allá en el principio. Él había visto la vindicación. Él había mirado a Dios en la cara, como lo hizo Eva, en el fresco de la tarde. Eva miró a Cristo en el fresco de la tarde, allá en el huerto. Y Judas se había sentado en el fresco de la tarde, en el huerto de Getsemaní, y en muchos lugares, y había mirado al mismo Cristo. Lo había oído a él enseñar, probándose él mismo por la palabra. Vindicado ser el profeta del que Moisés había hablado, que se levantaría. Y les dijo en la Escritura quién era él y todo al respecto. Ellos lo habían visto, probado por Dios, que él era. Y después él se apoyó en su propia prudencia. ¿Cómo pudo él haberlo hecho? Fue porque, para comenzar, él nunca lo tenía aquí adentro. Él no era una simiente germinada. Él era el hijo de perdición, nacido de perdición y regresó a perdición. Ahora, nos damos cuenta, pero él salió y quizás fue que tuvo una idea según su prudencia. Él quizás pensó que Jesús, él le tenía tanto respeto, ahora saben, quizás yo lo venda por 30 piezas de plata. Y si lo hago, tendré un poco de dinero y entonces podré hacer algo con eso y él mismo será capaz de librarse. Vean, él no sabía que en la Escritura él había llegado a la escena precisamente para tomar ese lugar. Y tampoco se da cuenta la gente hoy en día de la condición en que se encuentra. Ha sido ordenado que esta iglesia de la Odisea esté en esta condición, poniendo a Cristo del lado afuera. Y él tocando la puerta, tratando de volver a entrar, aunque sin cooperación por ninguna parte. vindicando su palabra en el día de hoy, como Él lo ha hecho en cada día, y ellos se apartan de eso inmediatamente, apoyándose en su propia prudencia. Eso es todo. Quizás, vamos a decir esto, que él pensó que quizá si él vendía a Cristo por 30 piezas de plata, pues que él tendría compañerismo con algunas de las grandes denominaciones de ese día, los fariseos y los saduceos. Él diría, ahora, un momento, él puede cuidarse a sí mismo. Yo lo he visto en grandes batallas. Yo sé que él puede cuidarse a sí mismo. Para yo así ganar un poco de dinero, como una pequeña jubilación, por decirlo. Y luego también yo pudiera tener un gran puesto con estas iglesias hoy si se los entrego. ¿Ven? Pero él se apoyó en su propia prudencia en vez del entendimiento que esa era la palabra vindicada de Dios. Y él hizo con Jesús exactamente lo que las Escrituras dijeron que él haría. Y hoy día el mundo eclesiástico ha rechazado a Cristo en estos últimos días, exactamente como el libro de Apocalipsis dijo que ellas harían. Es el espíritu de Judas otra vez, en forma de iglesia, teniendo forma de piedad, pero negando la palabra. ¿Ven? Eso es verdad. Ahora, oh, qué cosa. ¿En qué resultó aquello? Muerte, igual como con Eva. Y lo mismo sucede con todos los demás que tratan de pervertir la palabra de Dios y que se apoyan en su propia prudencia. Aún ahora ellos venden, no por 30 piezas de plata, pero quizás por llegar a ser o algún gran oficial o por alguna experiencia de seminario, no valdría ni 30 piezas de plata, pero ellos de todas maneras lo venden. Venden su entendimiento de Dios por tal cosa como esa. ¿Cuán diferente al gran erudito San Pablo, que tenía todo el conocimiento del cual pudo jactarse? Pero él dijo, he dejado por un lado todo mi razonamiento. Un día yo me encontré con una columna de fuego en el camino a Damasco. Y él dijo, yo no vine entre ustedes con excelencia de palabras, porque si tal fuera el caso, ustedes confiarían en la sabiduría de hombre. Pero yo vine a ustedes en el poder y las demostraciones del Espíritu Santo, para que ustedes se apoyaran en la palabra de Dios. Amén. Dijo, si aún viniere un ángel del cielo y os anunciare alguna otra cosa, sea anatema. Gálatas 1:8. Eso es correcto. No, señor, no fue así con él. La mujercita junto al pozo, ella era inmoral. Pero ella sabía que las iglesias la habían excomulgado. Pero ella no se apoyó en su propia prudencia. Cuando ella se encontró con este junto al pozo, que le dijo todos los pecados que ella había cometido, ella corrió a la ciudad. Ahora, no era correcto para una mujer hacer eso, andar anunciando cualquier cosa, siendo que ella era una prostituta. Pero cuando ella se encontró con Jesús, ella no se apoyó en la prudencia de la gente de aquellos días. Ella vino y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Ella no se apoyó en su prudencia, no. La Virgen María, cuando el ángel Gabriel se encontró con ella y le dijo que ella iba a tener un bebé sin conocer hombre. ¡Ay! Eso nunca había sucedido. Ella no se apoyó en su propia prudencia, que una mujer no podía tener un bebé sin tener un esposo. Ella no se apoyó en eso. Más bien dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no dijo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Y cuándo será? ¿Y cómo va a suceder todo esto? El ángel dijo, el Espíritu Santo te hará sombra, y eso santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Ella no tomó su razonamiento, que le decía que esto era imposible. Ella solo dijo, he aquí la sierva del Señor. Eso es correcto. Fíjense, la mujer que tenía el flujo de sangre, el médico le dijo, no hay esperanzas. Ella había gastado todo su sustento en médicos y ninguno pudo ayudarla. Mas ella no se apoyó en eso. Cuando Jesús, ella caminó entre la multitud y ella dijo, yo creo que si puedo tocar las vestiduras de ese hombre, seré sana. Ella procedió. Ahora espere, el médico ya le dijo, usted no puede sanar. Ella había tenido este flujo de sangre por años y años. Ella se ponía más débil cada vez y empeoraba. Los médicos la habían desahuciado. Ese era todo el entendimiento que ellos tenían. Pero ella habló por fe. No había ninguna escritura diciéndole que hiciera eso. Pero ella dijo, si yo pudiera tocar el borde de su vestido, seré sana. Y ella se metió por ahí y lo tocó. Ella regresó, se sentó. Y Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Él miró alrededor hasta que la encontró. Él le dijo a ella de su flujo de sangre. Y ella sintió en ese mismo momento, en su propio cuerpo, ella no podía probarlo ahí mismo, pero ella sintió en su propio cuerpo que se detuvo el flujo de sangre. Ella no razonó que si el médico la había desahuciado, ¿cómo podía alguna otra cosa ayudarla? Ella no acudió al razonamiento, sino que acudió a la fe. Ahora, la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote hoy, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto? No entren a razonar diciendo, oh, eso es... Él dijo, Él es eso hoy mismo. Él ahora mismo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, Él mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué piensan ustedes cuando yo estaba allá y era un predicador bautista, y ese ángel del Señor me encontró allá y me comisionó a ir a hacer esto que estoy haciendo? Pues mi pastor dijo, te has vuelto loco. Pues tuviste una pesadilla, tú. Yo dije, es mejor que usted me reciba la tarjeta de compañerismo ahora mismo. Pues, dijo él, ¿cómo puedes tú, con ni siquiera una educación de primaria, predicar alrededor del mundo? ¿Cómo podrás tú orar por reyes y potentados? Y tú ni siquiera puedes usar bien la gramática. Yo no estaba confiando en mi gramática. Yo no estaba confiando en ninguna habilidad que tuviera. Yo fui comisionado. ¡Aleluya! Y yo no me puse a razonar. Si yo hubiera escuchado los razonamientos, probablemente hubiera miles de personas muertas años atrás. Pero yo llevé un mensaje exactamente como él dijo, vuelta y vuelta al mundo. Y lo haré otra vez por la gracia de Dios. No por razonamientos, sino por una comisión. ¡Aleluya! Yo no me apoyé. Usted dirá, usted ya tiene 55 años. Si tuviera 95, eso no significa nada. Él todavía es el mismo Dios que fue con Abraham. Sí, Señor. No se apoyen en su propia prudencia. Y después que salió la señal, y la voz le siguió, y las iglesias empezaron a rechazarme y a cerrar sus puertas sobre doctrina, lo cual ninguno de ellos se atrevía a pararse delante de mí para decir que estaba bien o mal, yo reto a cualquiera de ellos. No para parecer muy listo, pero yo sé dónde estoy. Correcto. ¿Qué hicieron ellos? Ellos cerraron toda puerta. ¿Ahora qué piensa hacer? El otro día, allá arriba de la montaña, yo estaba parado ahí. Dije, Señor, yo tengo una puerta abierta en toda la nación, hasta donde yo sé. Esa es en Phoenix, Arizona. Es la única que tengo. Y yo comencé a bajar de la montaña. Y tan claro como he oído a cualquiera hablar, Él dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ya no nada de mi propia prudencia. Yo me apoyo en su promesa. Oh, amigos, no se apoyen en razonamientos. Clamen más bien con Eddie Peroné de antaño. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Permitan que ángeles caigan postrados. Traigan la diadema real y corónenlo, Señor de todo. Corónenlo a Él, Señor de todo. Eso es correcto. No se apoye en lo que usted piensa o en lo que alguien más piensa. Por fe, acepte la promesa de Dios. ¿Lo harán? Ahora, no se trata de que si alguien más lo hizo o si no lo hicieron, pero ¿qué de usted mismo? ¿Qué harán ustedes con este Jesús llamado el Cristo, que se da a conocer en este día, igual como Él lo hizo en aquel día? ¿Le creen a Él? Oremos. Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, Dios de todos los potentados, el primero, el último, el alfa, la omega, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, la rosa de Sarón, lirio del valle, raíz y linaje de David. Ven, Señor Jesús, el mismo ayer y hoy por los siglos. Bendice esta multitud de gente, Señor. Esta que apenas está iniciando mañana. Hemos tenido una pequeña reunión aquí, y allí tú nos has bendecido. Tú mismo te has dado a conocer a nosotros. Yo ruego, Dios, que tú mismo continúes dándote a conocer entre nosotros. Bendícenos esta noche. Ayúdanos ahora. Somos un pueblo necesitado. Y, Señor, tú sabes que a mí no me gusta regañar a la gente, pero ¿cómo puedo silenciar ese ardor santo? A mí no me gusta hacer eso, Señor. Tú conoces mi vida, mi corazón. Yo tengo que hacerlo. Y yo ruego, Dios, que tú me ayudes a hacerlo. Solo dame gracia y nunca me permitas apoyarme en mi propia prudencia, mas permite apoyarme en tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Yo deseo que ustedes, cada uno, sea muy reverente solo por unos momentos. En esta multitud de gente, hay aquí hombres y mujeres sentados, sin duda, que están enfermos. ¿Cuántos aquí están enfermos y afligidos? Levanten la mano. Solo digan, yo necesito de parte de Dios. Solo levanten su mano ahora mismo. Yo necesito de parte de Dios. Ahora, yo no conozco a mucha gente. Yo conozco a estos tres muchachos sentados aquí. Yo conozco al señor Dao y a su esposa sentada ahí. Creo que esta es la hermana Moore. Yo no estoy seguro. ¿Es correcto eso, hermana Moore? Aparte de eso, creo que es todo, con la excepción del hermano Mike y la plataforma, hasta donde puedo ver, que conozco. Pero el Padre Celestial que prometió, y que en este día Él mismo se vindicaría en esta edad, exactamente de la manera como lo hizo en Sodoma, ¿lo prometió así? Manifestándose Él mismo. ¿Creen ustedes eso? Ahora, si ustedes oran, y es por fe, pues no intenten razonar, ¿cómo podré yo tocarlo a Él como el sumo sacerdote? Ahora, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Él es el sumo sacerdote ahora mismo. Él continúa el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote para siempre. No hay otro sumo sacerdote sino Él. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino el hombre Cristo. Correcto. Él es el único, y Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ahora, si Él permanece ese mismo sumo sacerdote, y la Biblia dice que nosotros podemos tocarlo por nuestras debilidades, como lo hizo esa mujercita que tocó su vestidura, la fe suya puede tocarlo a Él en esta noche, y Él actuará de la misma manera en carne humana, como Él lo hizo cuando Él estuvo en carne humana allá junto al encino de Abraham. ¿Creen ustedes eso? Él prometió que Él lo haría. Ahora, solo oren cualquiera que tenga una necesidad. Es como dije, un don no es algo como tomar un cuchillo, y si uno quiere cortar esto, pues lo corta. O si desea cortar esto, lo puede cortar. O cualquier cosa que uno quiera. Ese no es un don de Dios, ¿ven? No. Un don de Dios es alguna manera que uno tiene para hacerse a un lado. Y dones y llamamientos son por la predestinación de Dios. Dones y llamamientos son irrevocables. Uno nace con ellos. Es un pequeño cambio de velocidad en el que uno mismo se engrana, pero uno no puede pisar el acelerador. ¿Ven? Dios es el que tiene que operarlo. Uno mismo tiene que hacerse a un lado. La fe de ustedes puede operarlo, no la mía, la de ustedes. La mía solo lo hace a un lado. Ustedes crean con todo su corazón que Jesucristo vive hoy. No se apoyen en su propia prudencia para decir, pues, ahora mire, yo estoy en una condición seria, hermano. Usted no me conoce. Yo he estado en esta silla de ruedas. A mí no me importa cómo haya estado usted. Y vea usted si Dios no baja y obra exactamente igual como Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra en un cuerpo físico. Él lo hará en el cuerpo suyo, en mi cuerpo, juntos como unidad creyendo en Él. Él lo hará porque prometió que Él lo haría. Ahora, no se apoyen en lo que alguien dice. Eso es telepatía mental, lo que ellos le llaman. Dijeron que con Jesús era la misma cosa. Dijeron que era un adivino, un diablo. Pero Él era el Hijo de Dios, porque Él estaba de acuerdo a la palabra prometida de Dios. Ahora, como dije, en nuestros lugares no es necesario que tengamos eso, de venir y poner manos sobre la gente. Les impusimos las manos anoche. Pero lo único que ustedes necesitan tener es fe, y entonces reconocer. Por fe, ustedes lo aceptan. Por fe. No por alguna cosa que... No digan, pues ahora, ¿cómo irá a suceder? Si yo pudiera decirles cómo se hace, entonces ya no sería fe. Yo no sé cómo se hace. Yo no sé, pero yo lo creo. Yo no sé cómo Dios salva a un pecador, pero Él lo hace. Yo no sé cómo Dios hace todas estas cosas, pero yo lo acepto. Él lo hace, y es esa la manera, porque no puedo explicarlo. Ahora, pues yo nunca será explicado. Nadie es capaz, porque de ser así, entonces ya no es fe. No veo cómo Dios y Cristo pudieran ser la misma persona, pero lo fueron. La Escritura lo dice, pues uno no puede explicarlo, pero lo fueron. Mi Padre está en mí. No soy yo que hago las obras, es mi Padre en mí. Si yo no hago sus obras, entonces eso muestra que yo no soy de Él. Mas si hago sus obras, entonces Él mismo testifica que yo soy de Él. Pues es la misma cosa ahora, exactamente la misma cosa. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, si ustedes creen. Ahora, hay un hombre sentado aquí mismo delante de mí. Él tiene cabello oscuro. Él tiene un reloj en su brazo, un traje oscuro. Él usa lentes. Si ustedes pueden mirar aquí, lo pueden ver sentado ahí con sus ojos cerrados, orando. Yo no conozco a ese hombre. El Padre Celestial sabe que yo no lo conozco. Pero solo voy a mirar hacia él por un momento, porque él parece ser tan sincero, sentado ahí. Desde que hice mención, ese hombre solo cerró sus ojos y empezó a orar. El hombre es un extraño para mí. Eso es a mis manos. Yo no lo conozco a él. Dios conoce a ese hombre. Y él puede revelarme a mí, si esa promesa en la Biblia es verdad, él me puede revelar por qué ese hombre tiene sus ojos cerrados y acerca de lo que él está orando. ¿Creen eso? ¿Lo cree usted, Señor? Si abriera usted sus ojos, usted sentado aquí, mire aquí. ¿Lo cree usted? Muy bien. Ahora, usted sabe que no lo conozco. Nosotros somos desconocidos el uno al otro, pero Dios le conoce. Él ha empezado ahora a llorar, sollozando, porque puedo decirle ahora que Dios va a responder a su petición. ¿Ven? Porque eso es lo que le impactó a él en ese mismo momento. Esa luz de oscuridad cambió a luz. ¿Ven? Ahora, el hombre, él está orando por alguien más, y es este muchachito sentado ahí junto a él. Ese es su hijo. Eso es verdad. Ahora, ese muchachito está sufriendo con un trastorno estomacal y también de algo mal con sus intestinos. Correcto, correcto. Ellos no son de aquí. Usted no es de Arizona. Usted es de California. Eso es correcto. Y usted es un ministro. Y su compañerismo es con las Asambleas de Dios. Eso es verdad. Reverendo McKay es su nombre. O Reverendo Kay. Eso es correcto. Si eso es verdad, mueva sus manos así. Su muchachito ahora se va a poner bien. Su fe. ¿Ahora qué? Ahora ahí está el hombre con sus manos levantadas. Él no me conoce. Yo no lo conozco a él. ¿Pero qué fue? Él tocó al sumo sacerdote. Ahora vean, él no podía apoyarse en su propia prudencia. Ahora, ¿qué tiene que hacer él? ¿Qué hará ahora? Él tiene que creer que eso que le fue dicho es la verdad, porque él sabe que no me conoce. Eso es correcto. Aquí está una mujer sentada también exactamente frente a mí. Ella tiene su rostro inclinado. Ella está sufriendo con cáncer. Ella también viene de California. Yo espero que ella no se pierda esto. Señorita Adams, es su nombre. Yo nunca la he visto en mi vida. Sí, eso es correcto. Hay una señora sentada atrás, por aquí. Yo simplemente no puedo ubicar, no puedo señalarla, pero veo la luz suspendida sobre ella. Ella está profundamente en problemas. Para comenzar, ella tiene problemas con su cuello. Y otra cosa, ella tiene un problema espiritual, una preocupación que la tiene angustiada. Y ella tiene un problema doméstico. Su hija acaba de huir. Eso es correcto. Eso es verdad, ¿no es así? Ella tiene su mano levantada. Señora Miller, eso es correcto. ¿Lo cree? Dios se la enviará de nuevo y sanará su cuerpo. Ahora, yo nunca la he visto a ella en mi vida. Ella es completamente un total desconocido. Hay una señora sentada aquí entre la audiencia. Ella no es de aquí. Ella es también de California. Ella tiene cáncer y el cáncer está en su seno. Ella ha sido operada de un seno y se le ha pasado al otro. Eso es verdad. Señora Callen, eso es correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará? Usted créalo. Señora, yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. Esa es la verdad, ¿ven? Ella tiene cáncer. Es para que ustedes sepan que Dios está presente. Hay una señora sentada justo al lado de ella. Su nombre es señora Harris. Ella es totalmente desconocida para mí, pero cuando el Espíritu tocó a esta mujer, ella estaba también en simpatía con ella. Y ella viene de California, eso es correcto. Y ella tiene problema con su hombro, eso es correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará? Si eso es verdad, levante su mano para que la gente pueda ver. Es totalmente desconocida. no se apoyen en su propia prudencia. ¿Qué puede hacer eso? Uno no puede explicar eso. Eso es una paradoja. Eso va más allá de la explicación. Pregúnteselo a esas personas. Ahora, yo nunca las he visto en mi vida. No sabía nada acerca de ellas. Simplemente pudiera continuar así a través de la reunión. Pero ahora miren, no se apoyen en su propia prudencia, sino que apóyense en lo que Él prometió que Él haría. Si ese no es el mismo espíritu que estaba morando en carne humana, que supo que Sara se rió en la tienda detrás del hombre. ¿Es correcto eso? Y Él prometió que un poco antes que el mundo fuera destruido con fuego, cuando el Hijo del Hombre se revelaría otra vez, de la misma manera como el Hijo del Hombre profético, se revelaría en carne humana así como Él está aquí con nosotros esta noche, como Él lo hizo entonces. Ahora, ¿en qué hora estamos viviendo? Justamente cerca de la destrucción. Amigo, no siga más aquí como pecador. Acepte a Jesucristo mientras usted está en su presencia. Ahora, yo sé, por lo general, que es costumbre que ministros hagan súplicas y cuenten historias acerca de la madre que ha muerto y que ha partido. Eso está bien, mas nosotros no venimos basados en que nuestra madre haya muerto. Mi madre también está muerta, también mi padre. Sino que venimos inteligentemente, aceptando sobre la base de Dios manifestándose en Jesucristo para quitar los pecados del mundo. Nosotros venimos y creemos en la expiación. Y mientras Él ha vindicado su palabra, a mí no me importa a qué iglesia ustedes hayan asistido, metodista, bautista, católica, presbiteriana o a ninguna iglesia. Si ustedes admiten que lo han entendido diferente y saben que verdaderamente nunca han nacido de nuevo, pero quieren y desean aceptarlo ahora, pues hablando de la promesa. Puede que ustedes no sean llenos ahora, pero serán llenos cuando a medida que las reuniones continúan. Ustedes que quieren aceptarlo sobre esas bases, ¿se pondrían de pie y me permitirían ofrecer oración por ustedes, ahí mismo donde están de pie? Todos los que están aquí que saben, no se apoyen en su propio diciendo, pues, yo he hablado en lenguas, pues eso no tiene nada que ver. Yo también creo en hablar en lenguas. Pero yo he visto brujos, diablos y de todo hablar en lenguas e interpretarlas. Correcto. Pregúntenle aquí a los misioneros. Nos daríamos cuenta. Hermano Quich, usted sabe que es cierto. Yo los he visto hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano, invocar al diablo. Seguro. Los he visto colocar un lápiz y luego se levanta y escribe en lenguas desconocidas y el brujo, el mago, parado ahí, interpretándolo. Así que el hablar en lenguas no es señal que usted tenga el Espíritu Santo. Si así fuera, y si usted habla en lenguas y niega esta palabra, hay algo mal en alguna parte. Correcto, es verdad. No se apoyen en su propia prudencia. Alguien ahora pudiera decir, pues yo grité, yo lo hago también, mas no se apoye en eso. Yo he visto toda clase de poderes demoníacos gritar y exclamar. Yo he visto maometanos gritar y exclamar al punto que ellos mismos se entusiasman a tal grado que pudieron atravesar sus manos con astillas. En India, yo los he visto gritar y saltar de arriba para abajo, tomar bolsas de agua atadas a ganchos y atravesarlos por su piel y caminar sobre carbones ardiendo de fuego. ¿Es cierto? Negando a Jesucristo. Vean, no se apoyen en su propia prudencia, sino en la palabra de Dios. Si su vida no cuadra con esta Biblia para creer toda palabra que está escrita allí, y ustedes quieren creerlo, y quieren que Dios obre su voluntad a través de ustedes, para que así puedan formar parte de Dios, se pondrían de pie para decir, hermano, yo lo aceptaré ahora mismo. Gracias, gracias. Dios le bendiga. 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 Maravilloso. Dios le bendiga. Que Dios se los conceda a todos estos que son sinceros. Ustedes dicen, solo continúen de pie, por solo. Ustedes dicen, yo soy miembro de iglesia, hermano Branham, pero en realidad yo soy pentecostal. Pero cuando realmente se trata de verdaderamente decir que yo puedo creer que toda esa palabra es verdad, yo simplemente no puedo, pero yo quiero hacerlo. Usted ayúdeme, ore por mí. Yo quiero ponerme de pie y decir, usted dice, pues mire el que está sentado aquí, o yo he testificado ya en esta iglesia que lo era. Pero usted sabe en el fondo de su corazón, que usted no lo es. Dios también sabe que usted no lo es. ¿Ven? Entonces, ¿por qué simplemente no ponerse de pie? No se apoye en su propia prudencia, sino que apóyese en su palabra. ¿Se pondrían de pie algunos más? ¿Alguien más que se quiera parar? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga a usted. Dios, ayúdame. Dios le bendiga a usted, a todos. Eso está muy bien. Simplemente continúen de pie. Usted dirá, ¿me aprovechará eso en algo? Párese una vez y vea si lo hace. hágalo realmente en sinceridad. Yo quiero, hermano Branham, yo quiero estar correctamente, yo quiero estar correctamente. Ahora, yo no estoy diciendo que dejen a su iglesia. No, señor, quédese ahí mismo donde está. Solo sea una persona genuina, llena con el Espíritu Santo en esa iglesia. Usted dice, pues yo no sé lo que dirá mi pastor. Él le apreciará a usted si él es un hombre de Dios. Eso es correcto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Dios le bendiga a usted, pues Dios los bendiga a ambos. Y a usted, hermano, a usted, Dios les bendiga a cada uno. Dios le bendiga. Dios los bendiga a ustedes aquí. Ahora, ustedes que se levantaron, si ustedes se sienten mejor después de levantarse, solo levanten sus manos para dejarles saber a otros que ustedes se sienten mejor al respecto después que ustedes se levantaron. Vean, toda mano. ¿Ven? Seguro que es así. ¿Vean? Ustedes son sinceros. Ustedes están de pie diciendo, yo seré un testigo. El que se pare aquí por mí, yo me pararé por él allá. El que se avergonzare de mí aquí delante de estos hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. No se avergüencen de él. No se apoyen en su propio razonamiento. Apóyense en la palabra de Dios. El que me confesare delante de los hombres, a él lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Habrán otros antes que oremos? Entonces, inclinemos nuestros rostros. Dios la bendiga, hermana, seguro. Dios le bendiga a usted, hermano, ciertamente. ¿Habría otro mientras tenemos nuestros rostros inclinados? Dios le bendiga. Y a usted, ahora sí, todavía se están poniendo de pie. Esperaremos un momento, solo un momento. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dirán, ¿significa algo decir Dios le bendiga? Eso es pronunciar mis bendiciones a ustedes. Dios les bendiga. Algunos de ustedes parados junto a la pared, porque no tienen dónde sentarse, levantarían su mano diciendo, yo, Dios, soy yo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Y a usted. Y a usted, hermana. Y a usted, mi hermano. Y a usted, mi hermana. Oh, el Espíritu Santo se está moviendo tan dulcemente sobre la audiencia. ¿Lo pueden sentir ustedes? Dios le bendiga al joven aquí en la plataforma. Dios le bendiga allá en la esquina. Dios le bendiga, joven. Sí. Oh, Espíritu Santo, muévete ahora frescamente en nuestros corazones. Muéstranos nuestras faltas, Señor. Nosotros no nos apoyaremos en nuestra propia prudencia, ni nuestro propio razonamiento. Más bien nos apoyamos en ti, porque sabemos que estamos parados en tu divina promesa vindicada de hoy. Tú mismo te has dado a conocer más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier razonamiento. Nosotros no podríamos razonarlo ni explicarlo. Pero tú has descendido aquí mismo entre nosotros ahora y nos has mostrado que tú estás aquí. Y hombres y mujeres están creyendo eso y aceptándolo. Dios, tómalos a cada uno en tu seno y escóndelos en la roca de las edades hasta que pasen los fuegos. Señor, estamos a punto de ser quemados, lo sabemos. Estamos otra vez en Sodoma, pero el justo no perecerá con el culpable. Tú llamarás a tus hijos, Señor. Tú le dijiste a Lot, sal de ahí, sal. Yo ruego a Dios que cada uno que está en esa condición esta noche, que está allá sin estar seguros dónde están parados, Dios, ellos no correrían el riesgo de caminar por una calle de un solo sentido, contra flecha. Ellos no correrían el riesgo de pasarse una luz roja si están en su mente cabal, porque podrían matarse. Entonces, ¿cómo pudiera una persona correr el riesgo en cuanto a su destino eterno? Solo adivinando, suponiendo, aventurando sin realmente tener autoridad para aventurar, solo porque pertenecen a una iglesia o a una denominación. Y realmente ellos no pueden entender cómo es que la palabra de Dios pudiera ser hoy, como lo fue en ese entonces, de cómo estas promesas pudieran ser manifestadas, que no existe la edad apostólica. Ayúdalos, Padre. Yo los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mi hermano, hermana. Yo estoy tan contento de llamarles mi hermano, mi hermana. Recuerden, Dios me hará responder por cada palabra en el día del juicio. Todo lo que he predicado esta noche, yo tendré que responder por eso. Yo soy consciente de eso. ¿Qué he hecho yo desde que era un muchachito? ¿Predicar este evangelio y luego terminar un réprobo? Ahora, ¿cuántos de ustedes están enfermos y afligidos aquí esta noche y quieren que se ore por ustedes? Levante su mano. Ahora, ¿harían ustedes una cosa más por mí? Pongan sus manos el uno sobre el otro. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Inclinen ahora todos su rostro, y así como si estuvieran en la iglesia y aquí en la plataforma. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo y en su presencia, una presencia vindicada, la misma palabra que ha sido predicada, ha sido confirmada, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Permite que el Espíritu Santo de Dios pase sobre esta multitud de gente ahora mismo. Muchos de ellos han venido y te han aceptado a ti como su Salvador. Muchos descarriados te han aceptado y han regresado. Oh Dios, yo ruego en el nombre de Jesucristo que tú sanes a cada persona. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Tú lo prometiste, Señor, y los hijos creyentes tienen sus manos puestas el uno sobre el otro. Satanás, tú estás derrotado. Sal de estas personas en el nombre de Jesucristo. Suelta a estas personas por causa del reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Todos los que creen que Jesucristo es ahora su sanador, así como su salvador, y ustedes lo quieren aceptar a Él sobre esa misma base, pónganse de pie. Y digan, yo ahora acepto a Jesús como mi sanador, así como mi salvador. Maravilloso. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Ahora levantemos nuestras manos y cantémosle a Él. Oh, ¿no se sienten bien? Muevan sus manos. Oh, qué cosa. Cantémoslo otra vez. Recuerden, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es ese Cordero. ¿Aman ustedes eso? Amén. Extendámonos y saludémonos de manos con alguien. Esta es la apertura de la reunión, el comienzo de la convención. Digan, Dios le bendiga, hermano peregrino. Dios le bendiga. Eso está bien. Eso es bueno. Maravilloso. Ahora, ¿creen que vamos a tener una gran convención después de esto? Le damos gracias a Dios por una gran reunión. Ahora vamos a tener una gran convención. Todos los que lo creen, digan amén. Me.
this day be holy.
Amén. La congregación dice amén. Aleluya. Oh, alábenle a Él, al Cordero inmolado. Denle gloria, pueblo entero, con su sangre toda mancha quitó. ¡Qué maravilloso! Muy bien, inclinemos ahora nuestros rostros para la bendición. Yo no sé quién ha sido escogido para hacerlo, el hermano Johnny Manadal, de California, mientras tenemos nuestros rostros inclinados. Ahora, no olviden, mañana en la noche, es el primero, el comienzo. Mañana en la noche, la convención será aquí, aquí mismo en esta sala, a las 7:30. Dios les bendiga. ¿Han disfrutado la presencia de Dios? Amén. Ahora, inclinemos nuestros rostros mientras el hermano Johnny nos despide.